La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy observando los rostros de Gillespie y de Patricio Barton, mis compañeros. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Es por acá.
Ay, buenas noches.
Qué entusiasta, muy bien.
Buenas noches a todos, y a todas.
Bueno. Sí. Porque nos dijeron...
Me voy a retirar, permiso, porque veo con qué disposición han llegado aquí esta noche.
Porque ahora los directivos de la radio han dicho que hay que ser optimista al aire.
¡Pero claro!
Entonces,
qué bueno encontrarnos aquí, ¿no es cierto?
Sí,
y qué bueno también conectar con tantos oyentes como tiene esta emisora. Oyentes que se extienden a lo largo y a lo ancho del país.
Sí, como no hay otra forma de extenderse.
Sí, hay dos formas de extenderse.
Hay dos.
Incluso sí. Tres. Uno puede extenderse a lo ancho, a lo largo, incluso a lo alto.
Sí, es más difícil.
Es más difícil.
Para ocupar la superficie, ¿no?
Bueno, muy bien. En todo caso, ¿qué le parece si pasamos directamente a dar cuenta de nuestras inminentes actuaciones?
Es difícil hablar sonriendo, ¿vio? A mí me cuesta.
Pero el locutor...
Yo que tiene que sostener...
Los locutores lo hacen, ¿eh?
Sí, claro. Pero qué difícil.
Y para cantar también.
Ah, tiene razón.
Hay momentos... Hay una técnica de los graves que consiste en sonreír en los graves. Sonreír en los graves da esta cosa.
Sí, pero...
Y no esta cosa.
Claro, claro.
Que no conviene. Si uno quiere ser crocante, entonces...
Claro.
Tiene que colocarle aquí la cosa.
Sí.
Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué actuaciones tenemos?
Bueno, todavía nos falta mucho porque estaremos en el Palomar, al Teatro Helios, el día 24. Esto estoy hablando de agosto.
Estamos hablando de agosto.
Entonces no hablemos
de agosto. Lo que pasa es que es inminente las vacaciones de invierno, incluso
para... Yo no pienso tomar vacaciones.
Yo tampoco. Inminente.
Bueno, pero...
A mí me encantaría tomarme la
vacación. Pero no nos vamos a tomar, pero respetamos el descanso de los demás, ¿no?
Sí. ¿Por qué respetamos?
No haciendo actuaciones.
Bueno...
sí, no sé si es una forma de...
Yo voy a dar cuenta entonces de la actuación que está prevista para los días 25 y 26 de julio.
Sí, señor.
En plenas vacaciones de invierno.
Bueno, muy bien.
En Córdoba.
Es muy lindo.
En Córdoba, con La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, la obra que hacemos con Cora Varengo.
Sí, señor.
Esto será en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
Muy bien.
Muy bien. Ya se encuentran en ventas la entrada.
En la plaza de ventas.
Porque dije al revés, en ventas, y entonces para...
Sí.
Sí, equiparar. Para continuar, para equiparar, claro. El exceso con una falta, ahí estamos.
Sí, digamos que el día 30 estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda, eso sí, el 30 de julio. Falta también.
Sí.
Y atención, Montevideo, vayan preparándose, se viene algo grande.
Vayan poniendo las barbas en remojo. Vamos a estar en un lugar nuevo, ¿no es cierto?
Sí, señor. Antel Arena.
Sí, señor.
Un buen nombre.
Muy buen lugar, sí, sí, sí.
¿Qué es un corralón?
No, no, es un mini...
¿Vende arena?
¿Cómo? No, un mini estadio con un sonido que cuando aparezca el trío sin nombre, vibran las paredes, ¿eh?
Ahí está Vincent preparándose.
Vincent está preparando toda la potencia, sí, para ese
va a llevar dos micrófonos, me dijo, a falta de uno.
Bueno, eso va a ser el día 29 de agosto.
Sí.
En todos los casos, las entradas están disponibles en lavenganzaseraterrible.com. que es el lugar indicado en internet.
Bueno, entonces vamos directamente a la parte conceptual, que empieza con algo raro, a mi juicio. Cosas con las que el hombre se cree repentinamente piola.
Bueno,
no, piola, un sinónimo de astuto,
sí,
en fin. En este informe especial...
Uh-huh.
Analizaremos pequeñas decisiones estéticas y donde el sujeto masculino, en un intento por proyectar una imagen de suficiencia o audacia, termina construyendo un personaje que solo habita en su propia psiquis. Exploraremos instancias en las que la percepción propia se distancia peligrosamente de la realidad cotidiana.
Bueno.
Es decir, los que creen, se creen tan piolas como estúpidos los demás.
Mm. Claro. Bueno. Pero bueno, ahora que, digamos, predomina la autopercepción.
Sí, listo. Y es un momento también del individualismo, del hombre que se llama metrosexual.
Pero no está, ya no está en retroceso el metrosexual, digo, pregunto.
El metrosexual está en París, ¿no?
No, no.
Es de platino.
No es más, vio que no es más ese.
No es otro.
El
más grande.
No es más. Pero el Metro Patrón lo cambiaron, no es el que estaba.
Bueno.
Lo tienen ahí exhibido, pero no.
Pero mismas medidas.
Es y una... sí, un metro es un metro. Sí, bueno.
Pero se ve que ya no tenía un metro.
No, yo me refería al metrosexual, que es el hombre que está perfecto, hombre que va a la depiladora de repente.
¿Por qué? ¿Por qué el hombre reniega?
Porque a las mujeres no le gustan más los pelos.
Pero discúlpeme, es una señal de la testosterona.
Sí, bueno, guárdese la
mano. Todo tiene su explicación.
Sí.
Y también, por ejemplo, los granos.
Claro, es una señal de...
Y usted me los explica y quiere que yo no me los reviente.
Bueno.
Pero señor, mientras más peludo es...
Sí. No le gusta más a la mujer.
Más testosterona tiene, más... etcétera.
No, porque
que
si tiene mucho...
Que saque las conclusiones. Que
no se haga ilusión.
No, si es muy peludo, junta olor.
¿Junta olor de dónde?
No me diga. ¿Qué tal?
Es un perro.
Contamos hoy con Gillespie,
sí,
que nos dará algunos consejos de higiene en general.
Los pelos juntan olor. Si usted se pone un jogging, tiene las piernas muy peludas.
Sí.
Esos pelos están ahí en un ambiente viciado.
Pero no están
dentro del jogging.
Y la piel también.
Bueno, pero ahí lo malo es el jogging, me parece.
Claro.
Bueno.
Primero, sí, la joguineta no es de piel.
Bueno, en todo caso, vamos adelante con esto. El primer gesto de un hombre que quiere sentirse piola es el uso de barba.
Sí, sí. Claro.
Al dejar crecer el vello facial, el sujeto siempre siente, mejor dicho, que su rostro adquiere una vestimenta de autoridad que antes le faltaba.
Sí, señor.
Esto es cierto,
sí.
Yo veo fotos de Pasteur.
Sí.
Y me lo imagino sin barba y yo digo, este tipo, si no se dejaba la barba,
no
iba a inventar la vacuna o la rabia.
Yo no lo tengo de cara, Pasteur, pero todos tenían barba en ese
momento. Todos tenían barba,
sí.
Barba y bigote, así.
Sí.
Me lo imagino con barba candado.
No se usa la barba candado.
No, ahora no se
ahora
usa más.
No.
Antes se usaba, pero ahora es simboliza ventajista.
Estafador.
No me digas.
Sí, lo
la barba candado, sí.
Bueno. Este hombre se mira al espejo y después de un sutil recorte se percibe más avispado, astuto y con una presencia que impone respeto ante el prójimo. Cree que su porte ahora emana...
Sí, señor.
Sí. Una sabiduría ancestral, etcétera.
Bueno, es demasiado. Sabiduría ancestral tiene que ser barba tipo Darwin.
Nadie cree eso, Marx. Su barba.
No. Igual le digo que ahora también no. Mucha gente que pasa los 50 y los 60 años principalmente, empieza a dejarse barba para cambiar un poco el look, que va combinada la barba con anteojos.
Sí, pero eso porque no ve. Pero eso porque no ve a los 60 años.
Y hay muchos veteranos que andan por la calle con anteojos negros bien grandes, barba y gorra.
Y parecen otra persona. Sí, nadie los reconoce.
No, bueno, tampoco los reconoce.
Algunos llevan, por ejemplo, una máscara, un antifaz.
Quizás se estén escondiendo de alguien.
Y posiblemente. Tatuaje en el antebrazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Dice: en el momento en que la tinta penetra la piel, el hombre siente como una metamorfosis tumbera se apodera de sus venas.
Bueno.
Camina con el brazo ligeramente separado del torso. Mentira, todo esto.
Los tumberos son otros, no son esos. No son los
de... ¿Usted cree que se trata de hacerse un tatuaje?
No. Y además los tatuajes tumberos son otros. Los que se hacen...
Generalmente son monocromáticos. Una sola tinta.
Sí, una sola tinta y dice madre.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera hacerme un tatuaje. ¿Cuál es el que está de moda?
¿Usted es piola?
No, por eso vengo.
Ah, quiere serlo.
¿Sabe cuál le recomiendo? El de Messi, la cara de Messi. Lo están pidiendo todos. Todos están pidiendo el de Messi.
Pero, llega a los tatuadores, a veces no le sale bien.
No.
La cara de Messi.
Además, Messi es difícil porque no tiene rasgos muy pronunciados.
No, es verdad.
La nariz.
Las orejas, puede ser.
Ahora la barba.
No, pero la barba tiene cualquiera. Un tipo de barba cualquiera puede ser. Messi sí. Con el pelo para el costado.
No tiene tampoco el pelo para el costado.
Bueno, si no...
¿Y para dónde lo tiene?
Para arriba lo tiene.
Lo tiene medio para arriba.
Sí, como...
Ah, como muy corto.
Si no quiere Messi, le recomiendo del libro de frases, que hay muy buenas.
Sí.
Frases...
Pero, por ejemplo, no tiene... supongo que el tatuaje de Messi será más caro que el de otros jugadores.
No, bueno, no es por jugar... ¿Qué jugador quiere usted?
Bueno... No sé, algún defensor.
Bueno.
Y que no sea de la selección. Digo, claro. por mi presupuesto.
Bueno, no, pero yo creo que
puedo,
no...
Tengo el de Marcos Rojo.
Ahí está.
Pero tienes que explicar después quién es. Y
bueno, todo. Pero...
A mí me parece que conviene para hacer piola una frase, pero...
Exacto.
En sánscrito, no en castellano, no en... No en inglés.
¿Cómo? No, a mí me gustan los dibujos, no leer.
No, pero... No,
menos
pero,
en sánscrito.
Es como un dibujo, porque usted, le van a preguntar.
Usted está con el brazo al descubierto, tomando un café, y ya alguien mira, y por ejemplo usted tiene una frase que dice, siempre seré libre. Quiere decir entonces que no está casado, no está comprometido. Ya
no,
la
no.
que le vio el brazo...
Pero el pareto...
Yo no sé si quiere...
No,
bueno. ¿Por qué no le escribe no estoy casado?
Claro, directamente. Y su número de teléfono.
No, pero son frases de libros, de Buda, de... Bueno,
¿de quién?
Buda.
De Buda.
De Siddhartha, el Buda original.
Sí, son
Siddhartha frases... Siddhartha Gautama.
Exacto, frases espirituales.
Como, por ejemplo, ¿qué?
Unido al universo.
¿Cómo?
Listo. Unido al universo.
Unido al universo.
Unido parece al universo. Un club, ¿no?
Sí, unido al universo es un club del ascenso.
Bueno, hágame entonces varios.
Bueno.
Tercera cosa, anteojos de sol.
Sí, era lo que yo le...
Un poco con anteojos de sol parece piola.
Sí.
Parece... Y ahora, las mujeres tienen esa idea, comparten esa idea de que un tipo con anteojos de sol... ¿Es el hombre que les conviene?
Bueno, no estamos discutiendo
digo,
eso.
Estoy por comprar un par de anteojos de sol.
Sí.
Deme, ¿de esos que venden en la calle, tiene?
No.
No, va a comprarlo en la calle.
En la calle.
Yo tengo una óptica.
Claro, una óptica que es de las mejores de la ciudad.
Acá pago un alquiler del local que...
Que lo tengo que pagar yo, el alquiler.
Que es una
locura. Ahorrarse el alquiler, venda en la calle.
Pero yo estoy trabajando, mire, me está haciendo...
Yo perdón. Todo lo compro en la calle, le estoy advirtiendo.
Bueno, y entonces, ¿qué entro acá?
Y porque me equivoqué.
Es hora de que empiece a ver a sus ojos... Como un elemento de salud.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo soy su socio.
Ah, cierto.
Estamos de...
Usted ni siquiera reconoce
hace
a su 30 socio.
Años que
es
estamos
que
la óptica.
Lo cambio a cada rato, pero es pues, cierto que te hace mucho.
Póngase los anteojos, señor.
¿Usted los quiere espejados, los anteojos?
Despejados, sí.
No, espejados.
¿Cómo qué es?
Que la persona que lo mira se ve a sí misma porque...
Claro, es como son espejos.
Son espejitos, sí.
No quiero espejo, quiero anteojos.
Sí, pero usted tiene la ventaja de que a la otra persona y al resto del mundo los ve bien, pero a usted no lo ve nadie.
Claro,
no.
Genera un halo de misterio, porque nadie le ve los ojos a dónde está mirando.
¡Qué bueno!
¿Esto los usaba Juan Alberto Mateico?
Sí, bueno, desde ya.
¿Los usaba en la Rambla de Mar del Plata?
La movida de Mateico.
Sí, en todo eso. Sí. Y...
para que todos lo reconocieran.
No, para que no. Los famosos se lo ponen para que no los reconozcan.
Pero eso es justamente la manera de reconocer a un famoso.
Sí. Claro.
Porque tiene puesto esos anteojos que dice usted.
Sí.
Y tiene tatuado en el brazo el número de teléfono. Bien, esto aumenta, no se sabe qué.
Sí.
Aumenta si lo sigue utilizando en lugares interiores.
Sí, y de noche. Y de noche.
De noche es más personalidad todavía. Usted entra a un cine con los anteojos negros.
¿Qué tal?
Está no, en mitad de la película.
Se lleva puesta la butaca, no ve nada.
¿La empezó?
Va tanteando.
Bueno, pero hay muchos que los usan de noche, que les queda muy bien, pero les da un toque...
Pero no se burlan las personas de la gente que lleva anteojos de sol a la noche. Y yo, ¿qué sol que hay,
No, bueno, no, hay que acompañarlo con una actitud fluida,
sí,
con una actitud esbelta.
Hay que llevarlo...
sería una actitud esbelta?
Estar derecho, con una postura esbelta. Y... levemente altanera, levemente
sí,
altanera.
Hasta puede combinarlo con un sombrero.
Claro, bueno, eso ya mucho. Quizá
bueno,
después
sombrero y anteojos de noche.
¿Y qué tal una bufanda?
No, la bufanda es de abuelo.
Sí.
No, olvídese.
Si esas bufandas escocesas que se compra en la estación de tren. No,
no, no, eso no.
Usted compra cosas en la estación de tren.
Sí, yo sí.
Y alguien le tiene que venderlo de la estación de tren. No, si usted se quiere poner algo en el cuello...
No, algo que me tape la boca y la nariz.
Bueno, eventualmente puede usar...
¿Qué puede ser un pañuelo atado atrás?
Un pañuelo en sí.
Como un bandolero, digamos.
Sí, y... muy grande, porque ahora se usa medio chalina todo.
Sí. Incluso los pantalones se están empezando a usar uno o dos más talles más grandes de lo que tienen que usar.
Todo grande, todo suelto.
Que medio que se le vayan cayendo.
Y usted se lo va levantando cada tantos pasos.
Sí.
Y es un gesto altanero.
Algunos lo llevan hasta la mitad de la cola.
Sí, pero ahí hay una disputa.
Sí.
Porque entre esos pantalones que usted describe, que son la antítesis de los chupines.
Sí, pero es que...
también usan los piolas.
Sí. Pero están pasando...
Que hay más de dos piolas, me parece.
Sí, están pasando de moda el chupín.
Nadie está pasando de moda.
Se está pasando de moda en toda la capital.
Sí, el chupín.
Bueno. Y pantalones de esos antiguos que te llegan hasta acá, hasta
no,
el
terreno. No, eso no, no.
Eso no son... Tío largo.
Claro.
Que tiene una bragueta como de 10 botones.
Sí, sí. La bragueta se la sacaron a un saco, a una campera, y le pasaron el cierre de la campera.
No, no tienen cierre. Tienen botones, señor.
¿Todo botones?
Pero no, antiguamente las braguetas, en mi época, eran de botones.
Claro.
Podías tener, incluso si te salían los botones... Y tenías que coserte vos mismo los botones de la bragueta.
Claro.
Sí.
Tenés que sacártelo al pantalón.
Sí, me imagino. O a menos que alguien se lo cosa.
No, no, a menos justamente. Si alguien se lo cose, sáqueselo. No va a tener tanta confianza como para pegarle un botón de la bragueta con el pantalón puesto.
Mire que hay costureras...
Sí, las hay. El uso de pantalones chupines...
Mire, ahí está,
ya que hablábamos. Al embutirse en estas prendas ajustadas...
No me gustó embutirse.
El sujeto atraviesa un proceso psicológico y siente que ha rejuvenecido dos décadas.
Sí, no es mucho.
Dos décadas vienen a ser 20 años.
Bueno, sí, es mucho 20 años.
Yo uso, tengo chupines yo, lo quiero decir. Muchos me han visto porque los...
Pero nunca se los pudo poner.
No, me los pongo. Y tengo unas piernas hermosas.
Gracias.
Pero
Pero
¿usted se autopercibe?
A ver.
No,
a
verla. No. No, ya que está, muéstrenos.
No, lo que pasa es que son piernas que no coinciden con la parte de arriba del
cuerpo.
Claro.
No me digas.
Son como de varios talles distintos. El chupín con lo que hay arriba.
¿Y cómo hace para comprar un traje, ponele? Porque el pantalón le queda bien, pero el saco no. No, y así.
Claro.
Todo distinto. Es como un cucurucho de lado. ¿Vio que el cucurucho abajo?
Gracias, sí.
No, digo, bueno. La imagen que usted escribió, no digo que usted sea así.
Claro.
Para mí usted es hermoso.
Pero gracias. Pero yo uso chupines y los recomiendo, sobre todo si son elastizados.
¿Por qué los recomienda?
No, pues son cómodos, pero tiene que ser elastizado. El chupín
no duro. Parece cómodo.
No, pero se estira.
Uno no se tiene que estar...
¿Y en qué parte está elastizado?
Todo.
Todo, ¿no?
Todo.
Ahora... No sé si acá se puede hablar de así a calzón quitado.
Bueno, tan gráficamente.
Chupín quitado.
Pero yo interpreto que el chupín todo el tiempo es que estar acomodándoselo, digamos, de la prenda.
¿Quién sabe?
Estirando, poniendo los pliegues como hay que ponerlos.
No, eso
hay un cuerpo que pega más con el chupín.
Sí.
¿Qué?
Una clase de pierna.
Exacto.
Hay gente que parece haber nacido para el chupín.
Gracias.
Bueno, no sé.
Muy
si
amable.
No estaban hablando de
las rodillas un poquitito flexionadas.
Sí, sí. Es verdad.
La cola enhiesta.
Gracias, sí. Gracias.
Sí, no estamos hablando de usted, le pido por favor. Sí, y como dice el señor, también...
Trabajan en la televisión en general.
Sí.
Esos tipos que tienen esa clase de cuerpo.
Sí, pero en general no se les ve el chupín, porque les hacen planos más cortos.
Muchas veces...
No, ellos que trabajan de parado.
Claro.
En la televisión. Periodistas de pie. Se ponen los medios en fila y le han enseñado a poner una pata un poquito levantada, un poquito para adelante.
Sí, para...
Y así.
Sí.
Y trabajan en programas de deportes.
Sí, bueno, es muy el periodista deportivo. Ahora, el problema está cuando el tipo estuvo sentado y se para...
Ay, sí, le queda
fruncido.
Y le queda fruncido, sí.
Sí,
y se le ve todo.
Ahí es cuando se empiezan a acomodar. Sí.
Claro, hay que acomodar mucho.
Se le ven todas las medias cuando se para.
Sí.
Le queda como...
Y por ahí no tiene media.
Arrugado le queda, y hasta la rodilla le queda. Sí, ahí sí.
Pero bueno, hay pantalones en la...
¿Usted cruza la pierna en televisión?
¿Parado o sentado?
No, parado, ¿cómo va a cruzar la pierna parado?
No, digo así, una parada.
No, digo sentado, cruza la pierna.
¿Y nosotros cuando
lo invitan? ¿O no? ¿Se sienta así?
No, conviene cruzar la pierna porque si usted está en plano parece que estuviera sentado en un inodoro, en muchos lugares.
Si por eso conviene cruzar la pierna.
Sí, sí.
Pero se le ven los pelos de las patas.
Es fea, hay que estudiar bien la media.
Claro,
sí.
Una media cortina.
No, claro.
O de otro color.
Claro, también.
Porque veo que uno no se fija mucho en la... No se fija mucho en las medias que tiene.
Bueno, el usuario de chupines camina con una ligereza inusual, convencido de que su silueta ahora respira modernidad. Ignora por completo que la física y la comodidad le están enviando señales de auxilio desesperada.
Vio que entonces no es cómodo.
No, según el talle. Si usted lo compra, porque como ese...
pero elástico, si usted lo compra grande ya deja de ser chupín.
No,
claro.
Pero el tema es, supongamos que usted tiene talle 34.
No sé más yo los números de los talles.
Bueno, por eso.
Cambian de los jeans, esos son de jeans. Lo que
el dice. Chupín tiene que comprarlo 32. Porque al estirarse, llega al 34.
Ah, esto cede. No.
Bueno.
Pero me parece que no es así, ¿eh? Que usted tiene el elastizado de 34. No mire a otra gente para todos lados buscando...
Está buscando cómplices.
Buscando cómplices, aprobación, que le digan cosas.
El 34 va a tener sus medidas relajadas y le va a quedar grande.
Será usted.
Bueno, le va a quedar grande. Tiene que comprarlo más chico.
Hola. ¿Ustedes querían un chupín? ¿Vos querés un chupín?
Sí, por favor. Pero que no sea tan apretado, porque después me duele la cabeza.
Y pero lo que pasa es que estos son los chupines más chupines del país.
Claro.
Hacemos un
traje... Parecen calzas, digo.
Por ejemplo, si usted es talle 34, me dijo.
Sí, yo soy 34.
Bueno, ¿esto se le frunce?
Sí. Sí, a mí
hasta,
sí.
No, no, señor. Hasta talle 18 le queda.
Ah, ¿en serio? ¿Un 18 lo
le
tira?
Queda un, sí, le queda un 18.
¿Qué marcas son?
¿Qué marca es? No, ¿qué marca es esa?
¿Qué marca? Esta es la marca Chopin.
Sí, son todos Chopin. Puede ser un Chopin 34. Uh-huh. ¿A usted le queda pintado este tacho?
Sí, sí, sí.
¿A usted le queda pintado?
No, estoy pintado.
Ah, bueno. Y además tiene que tener...
Lo que pasa es que... ¿no? Me parece muy apretado lo está llevando.
Tiene que ser una tela fuerte, sí. Porque yo a veces me agacho, por ejemplo, a recoger del suelo una moneda.
Sí.
Y se me raja.
Ah, bueno, no, pero esto... Esto como es todo elástico.
Y sí.
Está probado, nosotros hacemos el control de calidad.
Claro, ¿se lo ponen ustedes y se agachan?
No, tenemos...
¿O tiene un probador?
Tenemos personal...
Que se agacha.
Que se agacha. Y...
Se lo ve resistente, personal. No, las costuras. Las costuras las veo resistentes.
Doble costura tiene que ser.
Son como de nylon, no, como si fuera tanza.
¿Vio que hay prendas sin costura? No sé cómo las hacen, no me pregunte.
Una gorra, por ejemplo.
Pero no, los calzoncillos, por supuesto son elastizados los calzoncillos.
Sí.
Hay sin costura.
Sí, y remeras también.
Pero ¿cómo las costuras
las tiene, en las mangas están las costuras. Es un
la
tubo.
La manga del calzoncillo.
No, el calzoncillo que yo le digo.
Calzoncillo con manga. Bueno. Antes venían unas camisetas calzón,
sí.
Eran... continua.
¿Enteriza?
En una camiseta, en una ropa interior. Y abajo proseguía en el calzoncillo.
¿Y cómo se ponía?
No sé.
Como un pantalón y después se lo... Como una malla de mujer enteriza.
Ah, como los de Titanes en el
Sí, Rey. Era Caravaggian más o menos.
Claro.
Sí.
Así, claro.
Claro, una cosa así, directamente. Pero los calzoncillos sin costura no sé cómo los hacen, no lo, son muy buenos, ¿eh?
¿Estás seguro?
Sí, sí.
Bueno, pero estamos hablando de otra cosa, ¿no? Continuemos. Manejar una moto con escape libre no es lo mismo que un calzoncillo.
No.
Yo para mí ahí hay un problema en la personalidad del que tiene del motoquero que tiene que sacarle el caño de escape.
¿Por qué hacen eso?
Si ya la moto un genio la diseñó en Japón, o los mejores científicos de Japón están diseñando la moto.
¿Pero qué tiene que ver la moto? Acá estamos hablando del tipo.
El escape libre.
No, pero la moto...
Para mí hay que adaptar toda una personalidad, no solamente con la moto. El tipo que se compra una moto tiene que entrar junto con... Primero formar parte de un grupo de fascineroso que se llame Los Ángeles.
Sí, una pandilla.
Lo que sea. Y después tienen que entrar a los bares del costado de la ruta y romperlos todos.
No, bueno...
Pero no.
Sí tiene que tener la campera de cuero.
Por supuesto.
Una actitud.
¿Sabe también que llevan también en un lugar oculto de la moto, a veces abajo del asiento, un pilotín?
¿Un qué?
Pilotín.
Ah, por si llueve.
Por si llueve.
Sí, pero eso no es de piola.
La insuficiencia de la moto cuando llueve.
Claro.
Perdóneme, eso no es de piola. El señor viene con la campera de cuero, las tachas, caen dos gotas, ahí me pongo el pilotín. No.
Acá lo tengo, mire.
No,
debajo del asiento.
No, mire. Si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo me levanto y me voy.
Porque... Son colores fluo, amarillo, verde.
¿Cómo va? Eso no es de piola.
Bueno, pero no se moja nada.
Un piola con el piloto amarillo se desacredita en 20 segundos.
Perdón.
No es nada de piola.
Usted llega a visitar a su novia, se saca el pilotín íntegro en el palier y...
En el palier. A mi novia la atiendo arriba a la moto.
Bueno.
Le voy a dejar la moto en la puerta, me la afana.
Y entra vestido como un duque, porque no ni se despeinó con el pilotín.
No, pero eso no es de piola estar muy peinado tampoco.
Bueno.
Bueno,
no tiene que estar muy...
Acá dice, al intervenir el sistema de combustión de su motocicleta, el hombre se convence de que su presencia física ha sido sustituida por una estruendosa potencia mecánica.
No, señor, por favor, por favor.
Sí. ¿Qué les parece la Royal Enfield que me he comprado?
Hay que tirar ese micrófono. Dicen, yo nunca uso ese micrófono.
¿Pero vio cómo va tirando cambio?
Sí.
Le voy a poner nombre a esto.
Bueno, en verdad, solo está logrando que todos deseen fervientemente que su motor se detenga de una vez.
Sí.
Es verdad, es verdad. Fumar.
Es un imbécil.
Sí, fumar.
Fumar ya no.
Ahora cambió, pero antes, cuando yo era chico,
sí,
todas las novelas, sí, las películas,
todo el mundo, los actores de cine, se sacaban, sí, fotos fumando, nada más.
Sí, sí, sí.
Todos, es que todos los que empezaron a fumar empezaron para hacerse los cancheros.
Claro.
Y después, bueno, lamentablemente algunos siguieron.
Para sacarse fotos.
Sí.
El otro día Eduardo Grossman,
sí,
me regaló el libro nuevo, que es un libro maravilloso de fotos, y hay una foto mía.
Ah, qué bien.
Cuando era muy joven.
¿Con un pucho?
Con un pucho.
Claro, claro.
Claro.
Claro. Sí, ayuda.
Tengo toda la cara ahí.
Claro que ayuda.
Ayuda la foto, el cigarrillo. Sí, claro. Muchos no saben qué hacer con la mano.
Claro. Lo que en otra foto que me sacó,
sí,
la tuvimos que tirar.
Sí. No, bueno. Por favor, le pido.
Bueno, bueno, pero...
Ahora se está viralizando esa foto, claro, en las redes sociales. Y esto es un escándalo, o sea...
Bueno, dice... Al encender un cigarrillo en la vía pública, el sujeto busca recuperar el aura de galán clásico.
Exacto.
O pensador maldito. Pero no hay más de eso, señor.
Ni siquiera le digo algo. Los pensadores malditos... ya no son piolas, considerados piolas.
No.
Ahora.
Es verdad, es cierto. No es
ni ningún pensador le diría, ni
no,
nada.
No, ni maldito ni bendito.
Ni nada, de ninguna clase.
Bueno, dice, sostiene el tabaco con estudiada displicencia, intentando sostener la mirada fija en el horizonte. Bueno, pero antes se usaba mucho para seducir.
Sí.
Incluso las mujeres fumaban, y te miraban mientras... Le tiraban el humo un poco cerca de la cara.
Señor.
Ya era como un...
Era un acercamiento.
Ah.
Igual es
¿usted
clave...
sabía sacar el humo por la nariz?
Sí, claro.
Es muy difícil, ¿eh?
Y había algunos que hacían argollas.
Sí. Sí. Pero ya es una sobreactuación esa.
En el aire, perfecta, sí, una tras de otra.
Sí.
Ping, ping, ping.
Pero no es de un niño eso, parece un niño.
Como un niño.
Hacían con la boca así, como un pescado. Iban saliendo las argollas.
¿Usted sabía hacer argollas?
Sí. Claro que sí.
Y sí, tantos
volutas
años
le llamaban.
Volutas, sí.
Ya sé.
Sí.
Volutas de humo.
El cigarrillo también, en boca, la posición en boca.
Sí.
Hay que ver cómo.
Ah,
es.
Sin mano.
Claro.
En la boca.
Si usted lo tiene.
Acostado.
Si usted lo tiene para abajo.
Sí.
Sí.
Bien.
¿Y cómo lo va a tener para arriba?
¿Y para arriba?
Sí, ¿alguno lo tiene para arriba?
Pero tiene sobresale la mandíbula.
Mucho, señor.
Como lo tenía...
Como Pompeye.
Vicente Larusa, ¿se acuerda?
Sí,
sí.
Los menores de 100 años se van a acordar.
Uso de gorras con visera plana.
Exacto.
¿Qué son las gorras con visera plana?
Ah, sí, gorras de béisbol, las conocidas gorras de béisbol.
Se usa, eso es mucho del
no
universo.
Gorro.
No, gorras, pero recta.
Con visera plana, sí.
Es en medio del universo trap.
Uh-huh.
¿Y la gorra al revés? ¿El gorro al revés?
Lo hace más joven todavía.
Claro.
No, lo hace
le queda la visera para atrás y
claro,
le queda la tirita de la gorra.
Exacto.
Pero es el estereotipo del imbécil.
Bueno.
No, va a tener problemas al salir de aquí, ¿eh?
¿Pero por qué?
Porque comprobará que... El 80% de las personas están vestidas con pantaloncito de fóbal y gorra para atrás.
¿Gorra para atrás?
Es el uniforme del argentino.
Pero gorra para adelante sí, pero gorra para atrás...
¿Sabe cuál es la gorra que a mí me gustaría ir y comprar?
Y vaya.
En Cuba, la gorra del Che Guevara.
¿Ah, sí?
Color verde militar con una estrella roja.
Sí, pero esa no es de piola acá, al menos.
¿Ah, no?
No.
No.
Me parece que no.
Bueno.
Pruebe.
La verdad,
de moda.
La verde verdadera del Che Guevara.
Claro.
La venden, tengo que ir hasta La Habana, Cuba.
No, la venden en cualquier parte,
bueno,
señor.
Bueno.
Se la venden en cualquier lugar.
Uso de gorras, dice, se convence que este accesorio,
¿cuál?
Sí. Este,
sí,
le otorga el estatus de un referente de la escena urbana, ¿Qué es un referente? ¿Qué quiere decir referente? Antes no había referente cuando yo era chico.
Es como un mojón de algo. ¿Vio que usted pone un mojón y sabe hasta dónde es?
Llovía torrencialmente en la estancia del mojón.
Bueno. Sí, bueno.
Mateando junto al fogón estaba tuita la gente.
Bien.
Dijo un gaucho de repente, se dio un cuento que da miedo. Contra el recuerdo no puedo luchar en esta ocasión.
Cuidado.
Y cortando la hilación, un gaucho se chupó el dedo.
Claro, menos mal. Menos mal,
por favor.
Porque los hábitos...
Pegó un volantazo al final.
¿Cómo han cambiado los hábitos gauchescos?
Sí, che, ese es pa' mí, che, compadre. Y ya que te sentí potro. Sí.
Etcétera, etcétera.
Sí.
El, bueno, el gaucho no está de moda. Si usted se pone una bombacha de gaucho...
No, y una bombacha... Cualquiera.
Usted está equivocado. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo.
Sí.
¿Por qué?
Usted porque no anda por ahí. En muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires...
Sí.
Sí. Se usa mucho la bombacha.
La bombacha de gaucho para uso civil en la ciudad.
Es más, yo hasta no hace muchos años tenía...
Sí. Sí.
¿Una bombacha de gaucho?
Sí, sí, y alpargata.
Sí, sí. Bueno... Póngaselo a ver cómo...
Ahora no tanto, pero en ese tiempo yo tenía más contacto.
¿Sabe quién lo usa?
Mis amigos del campo.
Ah.
Lo usa la gente adinerada, que tiene plata.
Claro, y a mí me gustaba
quiere decir...
fingir que tenía plata.
Claro, quiere decir que uno tiene campo.
Pero la peonada también anda con la bombacha.
Sí, también.
Sí, pero no tienen plata.
No,
bueno, claro.
Ni campo tampoco.
No, ya lo sé. Pero por eso a la vista no se va a dar cuenta.
Bueno, por eso yo llevaba en el bolsillo
sí.
una falsa escritura del banco.
Bueno. No, bueno, pero nadie le va a pedir la escritura tampoco.
Bueno, adelgazamiento repentino...
Eso es más trabajoso.
Sí, bueno, eso.
Es más fácil comprarme la bombacha.
Claro.
Atención porque yo no quiero promocionar este producto acá, en la radio, porque tiene muchas contraindicaciones. Pero están vendiendo un producto...
Cuidado con lo que va a decir.
Entre comillas, milagroso.
Mira, espérese que ponga las comillas.
Bueno, que adelgaza y usted... puede seguir comiendo todo lo que quiera y adelgaza. Lo están usando en Hollywood.
Por favor, quiero comprarlo porque ya me ve, parezco un cerdo.
Bueno, dicen que no es bueno a futuro.
Pero claro, no. Sí, bueno. O sea, lo matan...
Es que es bueno para el pasado.
En 15 días lo fulmina.
Claro.
Pero usted va a estar flaco que ni le cuento.
Lo usa muchas estrellas de Hollywood.
Todas fallecidas.
Algunas mujeres lo están usando, se pasaron de vuelta, van a encontrar algunas mujeres muy delgadas.
Claro, están por desaparecer.
Claro, por el producto este.
Usted no puede estar diciendo esto en un medio de comunicación.
Claro. No, que no dije cuál
es. Con responsabilidad
civil. Gracias, doctor, por haber venido a presentar este producto. Porque, ya ve...
¿Cómo lo vende el doctor?
Yo tengo 40 kilos de más.
Sí.
Estoy pesando ahora 136 kilos de más. Mis pesos son 95.
Bueno, no, entonces yo estoy en favor de los tratamientos que son amigables con la naturaleza.
Amigables.
Sí, y con el cuerpo humano. No,
bueno, pero 40 kilos. Tiene que hacer una dieta de acá a 5 años para bajar 40 kilos.
No, yo... tiene que ser antes del verano.
Por eso.
No, es imposible, no es saludable.
Bueno, doctor, hay un producto, lo están usando en Hollywood.
Que prácticamente... Pero nómbrelo el producto, así voy y me lo compro, en vez de perder tiempo con médicos como este.
No lo puedo nombrar.
Yo quiero adelgazar y él insiste en la salud.
No lo puedo nombrar porque es de verdad.
Pero claro que es de verdad,
no
todo es verdad en la radio.
Lo puedo nombrar.
Y usted trae
porque por ahí,
la falopa prohibida, la trae acá.
Todavía no se sabe qué consecuencias tiene. Dicen que no es muy bueno.
Ajá. Muy malo, ¿no?
Todo lo que usted come...
¿Le parece que puede ser bueno algo que usted come y...
No digiere nada.
Buenísimo.
Sigue todo de largo.
Sigue todo. Y los
es la estrategia.
Sí, sí. ¿Y los nutrientes qué me dice?
No sé qué.
Bueno.
¿Qué nutrientes? Yo quiero adelgazar.
¿Qué me dice de los nutrientes?
Usted toma
Hay un médico de Chicago
sí.
que es el inventor de
Sí, justamente.
La escuela
por eso
de
le digo.
Chicago.
Sí.
Sí, señor.
Para el cuerpo, usted come, pero para el cuerpo es como que no comiera nada, porque no recibe ningún nutriente.
Lo usaron también los jugadores de Cabo Verde.
Sí.
¿Y con qué efectos?
Con el que le acabo de decir.
Ah, bien.
No quiero seguir con ese tema, pasemos a otro tema.
No, por eso le digo.
Bueno,
usted va a tener que responder a la justicia.
El que se hace el piola, ¿no? Entonces, tener un perro de raza grande.
Sí.
Y que usted sale con el perro.
Sí, claro.
Queda mal tener un perro muy chiquito. Si usted es un piola.
Sí, claro.
No puede ir con un perrito.
Enseguida queda catalogado como un imbécil.
Sí, no, tiene que tener
un perro grande. Usted al grito de chúmbale. Puede cambiar una situación.
De gran porte. Nadie alquila perros.
Un mastín. Sí, acá, buenas tardes.
Para situaciones, sí. Buenas tardes.
Aquí tengo, mire, distintos perros, diría Rolón.
¿El más grande que tiene cuál es?
Mastín. Este.
No, soy lo bueno, listo. Yo no voy a continuar de esta forma, porque la verdad es una falta de respeto.
Era el perro salchicha, señor, no lo vio que estaba...
Eso no estaba en el libreto, además. No estaba en el libreto. No me agregue letra.
Mastín napolitano.
Que tenemos el mastín de los Baskerville.
Sí.
Después tenemos, ¿cómo se llama? Un perro de aguas.
Ajá. Bueno.
Pero yo lo preciso para un fin de semana.
Mire que es un perro.
¿Y qué hace después? Entonces lo vendo, después no me lo venga.
Pero me dijo que lo alquilaba. Yo pregunté.
Lo alquilo, es cierto.
Se alquilaban
perros. Bueno, haga de cuenta que no dije nada. Bueno, sí. Un fin de semana son...
¿Cuánto sería?
¿Es un fin de semana largo o corto?
No importa, un fin de semana normal.
$2,000.
Pero $2,000 me compro un perro, seguramente.
No, ese no se lo compra.
Pero es preferible alquilarlo que comprarlo.
Además le tiene que dar.
Si lo compra, lo tiene que mantener, soportar.
Es cierto,
mantenimiento. No, en cambio, usted lo alquila, le saca el jugo, decir, ¿no?
Sí.
Dos días y después lo devuelve. ¿Cuánto le dura el amor por un perro?
No, bueno, no sé, sí,
dos
dura.
Días, después lo llevan al botánico y lo abandonan.
Le digo, es como un león prácticamente.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo en la veterinaria con el señor. Soy el adiestrador de los perros.
Sí. ¿Y este tiene alguna gracia?
¿El perro?
Sí,
¿o
el
usted?
Perro. No, el perro, señor. ¿Hace algo? ¿Da la patita?
Sí, no, le va a buscar un palo.
Sí.
Y pero yo tengo que andar con un palo encima.
No, por ahí le puede traer palos ajenos.
No, bueno, sí, pero
usted
digo...
no tiene el perro, lo mira y usted le hace así como que no tiene nada y tipo va, corre y trae un palo.
No. Pero
y además es el porte del animal. Usted va a ir con un perro que pesa entre 150 y 200 kilos por la vereda.
Y bueno, pero es como llevar un chancho.
¿Sabe que es afectuoso? Cuando usted llega a su casa, se le paran dos patas y lo abraza.
No, pero yo no quiero eso. Yo justo lo que no quiero es que se me tire encima el perro.
Claro.
Yo lo que quiero es para aparentar.
Bueno.
Ir por la calle.
Sí, no. Impone respeto. Bueno. Digo, los demás perros salen corriendo.
¿Prefiere algún nombre en especial?
No, porque le digo de cualquier manera. ¿Cómo se llama?
No, le importa. El perro, aquí imagínese, son perros de alquiler.
Sí.
Usted dice cualquier palabra con cierta expresión de llamado.
Y es correcta.
Y el perro viene. Sí.
Osvaldo.
Ahí va.
Mire, ¿no se llamará Osvaldo?
No, pero a veces no es un nombre.
Ah.
A veces.
¿Y qué le dice? A ver, dígale usted.
¡Qué barbaridad!
No, pero claro, o sea, cada rato
viene. Habíamos hecho un radiocine que el perro no sabía cómo se llamaba. Y entonces cada cosa que decía alguien venía el perro. Y por ahí se olvidaban de ese dato. Y había una escena
dramática.
Así, dramática, sí. ¡No es posible! ¡No es posible! Y el perro.
¡Qué tortura!
Bueno, últimas pioladas. El uso de gel en el pelo.
Sí.
Pero esto, ¿de qué año es el informe? Eso en los 90.
Estos informes, cómo ser piola, siempre están atrasados.
Está
de noticias.
Sí, están muy atrasados.
Lo que pasa es que el gel da una prolijidad, da una elegancia que mucho mejor que el pelo suelto y digamos la buena de Dios. Un gel le da...
Como el suyo.
Bueno.
Claro, pero, no me parece que el gel esté ahora.
Por ejemplo,
no,
Superman. Igual.
Pero Superman es de los años 50, está 60 bien,
tiene
años.
Tiene el pelo peinado con gel, que queda bárbaro.
Pero eso porque sí, va muy ligero.
Bueno.
Va volando, sí. Y no se pone gel, se le desparraman todos los pelos.
Entonces con Carlos Gardel también.
Claro, claro, exacto. Bueno,
pero resulta que era en los años 30, 20.
Bueno, pero queda bien. Muchos lo que hacen, se cortan el pelo muy cortito arriba,
sí.
Se ponen con las manos gel y hacen lo que se llama pirinchos. Como pirinchos. Todo para arriba, como los pelitos todos para arriba.
Bueno.
De canchero.
Bueno, no está aconsejo. Bien, está bien. Y finalmente, estudiar psicología.
Sí, eso es bárbaro.
Puede ser.
Ahí lo tiene Rolón.
No,
¿por qué
bueno.
se cree que estudió psicología?
Sí, puede ser.
Para hacerse el piola.
Y también usa chupín.
Dicen todo.
Bueno, no sé si para hacerse el piola, pero...
Primero habla de un hombre moderno, un hombre que se abre, en vez de estudiar armas.
Estudia armas.
Bueno, estudia psicología.
No, el Rolón no lleva armas.
No, bueno.
No, eso, por supuesto, no. Señor. ¿Cómo va a llevar armas?
Segundo, la proporción de alumnos varones en la Facultad de Psicología es muy baja. O sea, usted va a cursar con 50 o 60 mujeres.
Pero para eso no
te eso dice... me dijo Rolón.
Sí.
Bueno,
muchas pero... hasta son divorciadas.
Señor, por favor. Oh. Por favor.
¿Se divorcian cuando estudian ya llegar a sí. tercer año?
Sí.
Se divorcian.
Claro,
no, se dan cuenta tanto que... Tanto estudiar, al final miran al marido y...
Bueno, no, están dando una imagen de la psicología realmente decadente. Lo que está diciendo...
Sí. Bueno, voy a leer lo que dice aquí, solamente bueno, por curiosidad. Habiendo cursado apenas las primeras semanas de la carrera, o leído un texto introductorio, el individuo se siente un decodificador infalible del inconsciente ajeno. Listo, terminó la carrera.
No, bueno, es mucho eso, Ahora, es raro que no digan nada, por ejemplo, de hay cosas más caras, ¿no? Como el auto descapotable, parecido a la
claro,
moto.
Claro.
Pero también, ¿qué ocurre ahora con la camisa abierta o cerrada? ¿Hasta dónde se la abre?
Ah, no sé, tiempo, ¿se acuerda cuando había unos cuellos largos?
Sí, claro.
Y salían por arriba de la solapa del saco.
Sí.
Y tipos que tenían muchos pelos en el pecho.
Sí.
Y tenían dos o tres botones, o cuatro, de la camisa desabrochados, hasta
claro.
casi el ombligo.
Y a lo mejor tenían colgando
un collar.
Una de esas cadenitas que compra usted.
De los collares.
Sí, grueso tiene que ser.
Sí.
Un collar
bueno,
grueso.
Esos eran piolas.
La década del 70 se usaba muchísimo eso.
Y sí, Sandro usaba eso.
Claro.
Por
bueno, extraordinario esto. ¿A usted cuál le gusta más de todas estas pioladas?
La moto.
A mí también.
¿La moto?
La moto.
A mí no me gusta la moto.
Pero no para andar, para agarrar una ruta.
Ahora la moto para repartir pizza, para hacer cosas.
Bueno, agarrar una ruta.
Claro. Y pero, imagínese usted con una moto grande, ¿no? Una moto de marca.
Sí.
De 500, así.
Ese poderío, sentirlo en la ruta.
Una bicilíndrica.
Sí.
Y atrás... Usted viene con un casco, con los cosas, la campera de cuero.
Sí. Todo cromado.
Y atrás lleva un coso con la pizza.
Claro, sí, para llegar más rápido.
No es el mismo estilo.
Y
no,
bueno, pero no. Es la época que estamos atravesando.
El otro día vi en un documental un...
¿Vio un documental?
Sí, un tipo que andaba en moto en Noruega con la vista de los fiordos. Y un camino serpenteante, bueno.
Sí, bueno, pero ¿y cómo termina la
ese comentario? Bueno.
Porque parecía que empezaba una
claro,
historia.
Claro, una historia y terminó.
Bueno, sí, bueno.
Por el camino serpenteante. Bueno.
No, pero ¿qué pasó? Se
no
cayó.
Pasó, no tiene por qué pasar nada.
Bueno.
Ya con esa moto,
sí,
con
claro.
los fiordos de Noruega y el sí. camino serpenteante. Bueno.
No, bueno, sí, señor, pero estamos...
mire que pase.
Pero estamos narrando.
Nada, disfrutando. Yo, como escritor, vengo así: fiordo de Noruega, camino serpenteante. ¿Qué es lo siguiente que escribo?
¿Qué?
Bueno.
No, Está bien. Bueno, acá listo. Estamos lejos de eso, porque ¿qué hay que estar en los fiordos de Noruega? En los fiordos de Noruega cualquiera es piola. Yo me voy... Piojes que son todos vikingos los noruegos.
Sí.
Y cualquier cosa escandinava ahora es piola.
Sí.
Dígame una cosa escandinava. Cualquier cosa.
Oslo. ¿Qué?
Oslo. Es piola. Todo es piola.
Los rubios.
Sí, grandotes.
El pelo rubio.
Es piola.
Halsan. ¿Cómo se llama el jugador?
Halland.
Sí, claro. Es vikingo. Es muy vikingo.
Hay que decir viking. No, vikingo.
Viking.
Borges decía que... ¿por qué la gente decía vikingo? ¿Y por qué a Rudyard Kipling... tendrían que decirle entonces claro. Kiplingo.
No está mal Kiplingo.
No está mal. Bueno, espero que
bueno
salgan muchos piolas de este
sí, gol. Esperemos porque...
¿Sabe cómo hacen los vikingos cuando mete un gol Noruega?
No. ¡Jor!
Hacen el gesto que nadan.
Sí, sí. O que reman.
No, que reman, que reman.
Que reman. Yo lo vi en la cancha. ¿Qué es lo que usted crea que nadan así? No. Se ahogarían.
No. Que reman, reman.
La cantidad.
Claro. El vikingo no nada.
Claro.
Rema.
Claro.
Porque van en barco, imagínate, con el agua fría.
Claro.
Nadie hay nada ahí.
Reman.
La cantidad de datos inexactos que ha dado en este bloque.
Y gritan.
Sí.
Sí. Dios mío.
Bueno.
El hincha argentino tiene como característica oponerse
sí,
a todas esas zarandajas colectivas. Está en contra de la ola mexicana, está en contra del remero vikingo,
todo,
está en contra de todas estas cosas.
También de la hidratación. ¿Vio lo silbatina que hay cuando pausa de hidratación?
Sí. Bueno, señores... ¿Qué parte del programa viene?
Bueno, hay
los mensajes de los oyentes.
Mensajes que han llegado incluso de Noruega en este momento.
Sí, sí, sí.
Y de la embajada de Noruega que leo que lo declara persona no grata.
¿Por qué?
Por sus inexactitudes.
Bueno, antinoruegas.
Antinoruegas. Al WhatsApp de la venganza han llegado los mensajes, que es el 1165855580.
Gustavo de Florida nos escribe, dice, respecto al tema de los helados, el kilo de helado es más barato que el medio kilo, y el medio kilo es más barato que el cuarto.
¿Qué me está diciendo?
No, yo entiendo lo que dice.
Yo
que,
no.
Que el medio kilo es un poquito más caro, si usted compra dos medios kilos, claro, le sale más caro.
Pero sí. Eso ocurre siempre.
Sí. Bueno. Ahora, si yo compro un kilo y medio, el medio te lo cobran ignorando que además llevas el kilo y terminás pagando más por llevar más.
Sí, bueno.
Bueno.
Sí. Estoy de acuerdo con este hombre.
Está bien, muy bien. Gustavo de Florida.
Hace las cuentas, ¿eh?
Sí. Buenas noches. Ha leído a Manuel Puig, me dice este oyente. No, esta oyente, Silvia de Mar del Plata. Si lo hizo, ¿qué le parecen en su trabajo? Yo estaba bastante entusiasmado con las novelas, con Boquitas Pintadas especialmente, ¿no? El beso de la mujer araña. He hablado mucho con Antonio, con Carrizo, porque claro, Boquitas Pintadas transcurre supuestamente en Villegas.
Es cierto, tiene razón.
Por más que en la novela cambian un poco el nombre, qué sé yo, ¿no? Y hemos hablado mucho de Manuel Puig.
Villegas de donde era Antonio Carrizo.
De donde era Antonio Carrizo, por supuesto, sí. Y me gustaban mucho, sí, los trabajos. Sí. Bueno, nada más.
Buenas noches, vengadores. Soy Ángel Sandro, el radio aficionado sanducero. En la ciudad de Paysandú vivo en la calle Tusaingó. Al fondo de mi casa funciona una fábrica de pulpa de tomate.
¡Qué rica la pulpa de tomate!
Y al frente está el cementerio central.
Sí.
Dice, nota al pie. A mi padre le decían portero de cementerio porque era el único vivo, dice este.
Muy bien.
Dice Dolín. Ángel.
Dolina, una pregunta. ¿Se dice cotejo o cortejo?
¿Se dice qué?
¿Cotejo o cortejo? Porque recién el periodista deportivo dijo cotejo, pero yo siempre pensé que se decía cortejo.
Sí, sí, se dice cortejo.
Sí.
Ha comenzado el cortejo.
Depende de qué quiera decir.
Boca Juniors y River Plate.
Sí.
También yo he escuchado algunos que dicen conejo.
Conejo, directamente.
Conejo, hay conejo, hay cortejo. Y se puede decir
cotejo
de, la,
también.
De las seis maneras.
El cotejo también es una situación.
Nos escribe Indira y dice...
Indira Gandhi.
Sí, el helado que comía Dolina se llama tableta helada.
Sí.
Y aquí en Santa Fe hay heladerías que aún lo venden. Amo el programa. Usted se refiere a una especie de sándwich que hacían...
Sí, de helado. Lo hablamos el otro día.
Bueno, muy bien.
Hace referencia a eso, ¿no?
Yo no estoy seguro de que se refieran a lo mismo.
Pero, bueno.
Buenas noches, vengadores. Federico de la Pampa. Hablando de sabores de helado, pero caramba,
sí.
Dios mío. Son muy pocas las heladerías que utilizan la chucha de vainilla. ¿Qué es la chucha de vainilla?
No me animaría a responderle.
No, tampoco.
No, que usan, me imagino...
Como materia prima.
La chaucha de vainilla.
Ah, claro. Una cosa es la chaucha y otra cosa es la chucha,
sí.
Como sabemos todos.
La chaucha y la chucha es una chacarera.
Sí, sí.
Medio...
Chacarera de la chaucha. Bueno, a bailar esta ranchera.
Queridos vengadores,
la gran mayoría, la gran mayoría suele utilizar una esencia cuyo origen de un derivado del petróleo es, aunque en casos más exóticos también existe un extracto de la retaguardia de un castor.
Ah, mire usted,
o sea, de la cola del castor.
Claro. Sí.
Bueno, no sé de qué me habla.
Es como un noruego el mensaje.
Aquí Claudia, que los escucha desde Medellín, Colombia. Desde hace un par de años ya, y no alcanzan a imaginar cuánto me alegran la vida. Alejandro, lo invito a que venga aquí a comerse una galleta de helado. Que es lo mismo que usted describe como sándwich de helado.
Así,
es exquisito y se chorrea tal cual. Los admiro y los quiero de verdad. Gracias.
Muy bien. Hola, muchachos, no puedo sacarme de la cabeza la imagen del sapo con spray y la lagartija con la boca abierta. Por favor, prohíbanle los documentales a Gillespie. Bueno.
No, lo puede buscar.
Martín de Mayor.
No, está eso. Es una lagartija que se acerca a un sapo, está filmado. Y el sapo le orina una especie de spray y la lagartija queda con la boca.
Orina como uno spray el sapo.
Sí, tiene esa habilidad.
Claro.
No,
y la lagartija queda como paralizada con la boca abierta.
No sé si es orina propiamente dicho.
Bueno, no lo sé.
Es algo que...
Algo que emana. Bueno, aquí bien. Alguien dice, y cuando digo alguien digo José Luis de Mar de Ajó. Dice, el otro día estuvieron hablando de Fisgón y Figón.
Sí.
Y yo recordaba un tango que citaba a un Figón y resultó ser Niebla del Riachuelo, que en su último verso
nombra
con un barco preso en la botella del Figón.
En el Figón.
Por otra parte, la inteligencia artificial citaba Figón, seguramente se refiere a Nicolás Figal, famoso exjugador de Boca.
Claro.
No, hay un error ahí, ¿eh?
Está también Figasa.
Claro.
Que es una forma de pan, y hay también algunas otras cosas que no vamos a repetir aquí.
No la tenía esa, ¿eh? Después me la cuenta.
¿Figasa?
Sí.
¿Figasa? Que
la
no...
figasita.
No,
la
sí, eso sí.
Ah, lo que viene después se lo cuento.
Nos escribe Juan desde Río Cuarto, Córdoba. Dice, les cuento que entre el año pasado y este año pude ver las tres obras de Dolina. Me encantaron las tres. La Venganza Infinita, La Conversación Extraviada y La Noche Será Terrible.
Bueno. Hola, equipo de La Venganza. Marina de Ramallo. Me pareció muy bueno el enfoque con el que se presentó a Newton. el físico argentino que quería mencionar, gracias, y que se encuentra entre los más importantes del mundo, es Juan Martín Maldacena. Yo dije algo bastante parecido. Les mando un gran abrazo. Bueno, sí, así es. No, no vive en el país, se fue. Y está trabajando, no sé si en los Estados Unidos,
sí,
en una de las universidades grandes de Estados Unidos. Sí, sí. Tipo muy, muy interesante. Hola, Vengadores, les habla Javier de Bulón. Sí. Estaba escuchando su programa del 27 de junio, cuando hablaban del panqueque de Dolina, y me preguntaba si se sirve con la Juan Rosalina. Hay un panqueque ahí en Villa Gesell.
Sí, señor, el panqueque de Dolina.
Hola, Vengadores, soy Edgardo de Mar del Plata. Al respecto de que si las hamburguesas tienen o no un componente de lombrices,
sí,
que hablábamos los otros días, dice, sí, las dos más grandes cadenas mundiales de hamburguesas tienen entre 10 y 15% de estos batracios.
Sí.
Dice, la explicación dada en algunos documentales que usted habrá visto.
Sí, seguramente que sí, claro que hay uno en Netflix.
¿Cómo se llamaba el tipo ese de los documentales?
¿Cuál de todos? ¿Cuál?
El más famoso.
De
antisistema, de los documentalistas.
Ah, Moore, Michael Moore.
Sí, ese.
Michael Moore.
No, pero los que usted mira son otros.
No, y de todo tipo miro. Hay uno de...
Pero Moore estaba en contra de la hamburguesa.
Sí.
O de la lombriz. No me
hay un acordar. Documental de un tipo que come durante un año comida rápida.
Sí.
Y, la ese, y le da todo mal.
Un desastre.
Se hace un análisis.
Pero lo hizo el tipo.
Sí, sí.
Empezó a comer durante un año... Sí. Y
casi se muere.
Mostraron los valores, casi se muere.
Casi se muere.
Mostraron los valores, cómo habían variado en el año que estuvo comiendo hamburguesas y ninguna otra cosa.
Sí, tremendo.
Yo casi hago la boca, le digo.
No, señor. Acá lo hizo
colesterol.
Daniel Malnati lo hizo hace unos
años. Bueno.
¿Quién?
En televisión. Daniel Malnati, un periodista, lo hizo acá en Argentina, lo mismo, y le dio igual, todo pésimo. Dice, la explicación dada en algunos documentales es que aporta más nutrientes las lombrices.
La lombriz, claro.
¿Y qué otra cosa van a decir? En nuestro país, dice, en el norte hay dos granjas de lombrices usadas para carnes y agricultura.
¿Cómo? Buenas tardes.
Están criando lombrices para esto, ¿no?
Venía a comprar lombrices.
Sí. ¿Cuántas quiere?
Estoy buscando unas 40, 50 cabezas.
No, ¿qué por cabeza? No tiene cabeza la lombriz, señor.
Pero que es ganadero el señor.
Sí, sí. ¿La puedo llevar arriando?
No, esta le van sola. Porque además la ventaja de la lombriz es que yo le doy un puñado.
Sí.
Y esta se la reproduce.
Sí.
Como son hermafroditas.
Claro, se la pasan ahí.
No importa.
No tiene problema de rechazo.
No, nada.
¿Qué dirán?
Olvídese.
Bien.
Justo ayer fui a ver a las mías.
Sí.
Y no sabe lo que es eso.
Bien, ¿eh?
¿Las tengo en el fondo?
No.
¿En cualquier momento no me va
una
a alcanzar?
Una casa de tolerancia.
No, señor, por favor.
Nos manda un abrazo Diego desde Montevideo y dice, ya pasó medio año y ni siquiera amagaron a venir. ¿Qué no escucha el programa de Diego?
Ay, bueno,
y vamos,
ya estamos por ir.
Estamos por ir en agosto.
Están las entradas en venta.
Adelantel Arena, Diego. Nos vemos allá.
Bueno, no tengo más.
Bueno, entonces déjeme comentarle que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Morotiza, con la asistencia de Juan Fravilches. Pero claro, el sonido, no. El sonido acá lo maneja Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750. Sumate a nuestras redes. Facebook, Instagram, X. La radio. Radio 750. Kempes. Messi. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en lavenganzaseraterrible.com, que es nuestro espacio en la web. Allí, por ejemplo, podrán sacar entradas, ver las próximas presentaciones, las de Dolina con Cora Barengo en Córdoba, que son las más próximas, con la obra La Noche Extraviada o Los Libretitas del Mundo, y las presentaciones de La Venganza en Montevideo, en El Palomar y en Avellaneda, que son las que me vienen a la cabeza ahora. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de la guerra de los pasteles, un conflicto muy grave entre Francia y México. Fue el primer gran conflicto que tuvo México con Francia. Después hubo otro todavía peor, ¿no? Ha tenido muchos desencuentros México con algunos países. Bueno, por empezar con España, que estuvo ejerciendo un dominio colonial durante 300 años, después tuvieron problemas con los Estados Unidos, dos veces con Francia, bueno. Pero el primero de estos enfrentamientos que tuvo con Francia sucedió cuando recién comenzaba la vida independiente de México, en 1838. Y este evento fue conocido como la Guerra de los Pasteles.
Sí.
Y fue la primera intervención francesa en México. El origen del conflicto se remonta a 1832, cuando un pastelero de origen francés, de apellido Remontel, un tipo que tenía un negocio en la población de Tacubaya, cerca de Ciudad de México, pidió ayuda al gobierno de Francia porque unos militares mexicanos se habían ido del establecimiento sin pagar unos bizcochos que habían pedido, además de causar un alboroto y destrozos en la tienda. Entonces, Monsieur Remontel se quejó al gobierno, el gobierno de Francia. En realidad no era el único que tenía motivos de queja, porque otros comerciantes también habían protestado ante el embajador francés, que era el barón de Folly, a causa de los supuestos desmanes provocados por oficiales del presidente de México en aquel entonces, que era el general Antonio López de Santa Anna. Aunque cuesta creer que el simple hecho de irse sin garpar unos bizcochitos pudiera desencadenar una guerra. Bueno, en realidad el problema era consecuencia de las tensas relaciones que de forma crónica llevaban manteniendo los gobiernos de ambos países durante toda esa década, ¿no? Y en realidad era a causa de las ambiciones comerciales de Francia. Un año antes de que estallara el conflicto, el 28 de marzo de 1837, Francia había bloqueado los puertos de Buenos Aires y Montevideo.
¿Ah, sí?
Sí,
mire usted.
Con el objetivo, y cito textualmente a los franceses, de infligir a la invencible Buenos Aires un castigo ejemplar que sería una lección saludable para todos los demás estados americanos. Corresponde a Francia hacerse conocer si quiere que se le respete, decían los franceses. De esta forma, el motivo real de la pugna venía de antes y partía de la negativa de quien fuera presidente de México entre 1824 y 1829, Guadalupe Victoria. Se había negado a ceder privilegios a las rutas comerciales francesas. Esta negativa se hacía extensiva a todos los países que se hubieran negado a reconocer la reciente independencia de México. En 1838, el gobierno francés había sido incapaz de alcanzar un acuerdo comercial con el recién formado gobierno mexicano. El representante de Francia era el ya citado barón Antoine-Louis de Folly, y no estaba de acuerdo con dos de los artículos que habían sido firmados entre México y España en los que se prohibía atacar un territorio reclamado por un país amigo y concederle ciertos privilegios especiales. Bueno, no importa, de Fodí se retiró de las negociaciones, regresó a Francia, pero atención, volvió unos meses más tarde, acompañado de 10 barcos de guerra, con la clara intención de hacer entrar en razón, decía, al gobierno de México. Tras fondear frente a la isla de Sacrificios, cerca de Veracruz, de Fodí amenazó con invadir el territorio mexicano, si México no cumplía las condiciones de un ultimátum lanzado por los franceses que vencía el 15 de abril de 1838. Bueno, el ultimátum venció tras la negativa del gobierno mexicano a pagar una indemnización que solicitaban los franceses. De Fodí ordenó al almirante Basoch que estableciera un bloqueo marítimo en los puertos de Veracruz y Tampico, bloqueo que duró 8 meses. Pero a pesar de ello no lograron doblegar a los mexicanos, por lo que el 13 de noviembre de 1838 llegó a las costas de México la fragata Nereida, comandada por el contraalmirante Charles Baudin, con 20 navíos más, entre ellos la corbeta La Creole, la criolla, comandada por el príncipe de Joinville, que era el hijo del rey Luis Felipe I, aquel famoso rey con cabeza de pera. A su llegada, Baudin dijo traer instrucciones de su país para exigir a México el pago de 600 mil pesos. ¿Qué? Porque 600 mil pesos lo juntamos acá entre todos.
No, pero de esa época.
Bueno, como no se cumplió lo exigido, los franceses atacaron la fortaleza de San Juan de Ulúa, situada en el puerto de Veracruz. Bueno, en vista de todos estos acontecimientos, con las rutas comerciales bloqueadas, con amenazas de un ataque si el gobierno mexicano no accedía a las exigencias francesas, el presidente Anastasio Bustamante puso al mando de las tropas al ya citado general Antonio López de Santana, con la orden explícita de expulsar del país al ejército invasor. Buah, las tropas francesas desembarcaron en Veracruz, 4 de diciembre de ese año, decidieron tomar el puerto. A pesar del impecable historial militar del general Santana, este no pudo hacer nada para evitar la derrota en batalla. Al final México se vio obligado a pagar la indemnización que se le pedía y además en ese conflicto Santana perdió una pierna a causa de una grave herida sufrida en combate. Hemos contado aquí el episodio en el que Santana sepulta con honores a su pierna.
Ah, mire.
Sí, sí. Le rinde homenaje a su pierna y la sepulta. El autor Will Fowler, en su libro Gobernantes Mexicanos, explica: la Marina de Guerra francesa había tomado Ulúa y tenía bloqueado el puerto. Guadalupe Victoria fue uno de los negociadores mexicanos que se reunieron con el comandante francés en Xalapa para obtener, ya en 1839, un acuerdo que ponía fin a las hostilidades. Al final, y con la ayuda de Gran Bretaña, que veía seriamente perjudicadas sus rutas a causa del conflicto, Francia y México lograron firmar un acuerdo de paz. Pero la deuda exigida por los franceses nunca se pagó en su totalidad, y años después ese argumento sirvió de excusa a los franceses para intervenir militarmente por segunda vez en tierra mexicana. Y ahí fue cuando los franceses, con ayuda de otros países de Europa, pusieron al frente del gobierno de México a Maximiliano de Habsburgo, como emperador incluso. Esto lo contamos muchas veces. Del otro lado estaba Benito Juárez, y después de muchos episodios que hemos contado aquí en este programa muchas veces, consigue deponer a Maximiliano, lo toma prisionero y lo fusila en Querétaro.
Mírate.
Todo por los pagos de la deuda externa. Y bueno, algún día vamos a volver a contar algunos episodios de esa segunda intervención francesa, que terminó mal para ellos, por supuesto. Ahí nace en esa época una palabra que ahora se utiliza mucho, que es latinoamericano, Latinoamérica.
Sí.
Que es un gambito francés para tener algo que ver en ese asunto.
Ah, claro.
Y Latinoamérica incluye a los franceses. Sin embargo, es más correcto Iberoamérica, si vos querés. Porque ahí están los españoles y los portugueses, que fueron verdaderamente quienes llevaron adelante todos esos episodios. Pero había un ministro de Napoleón III, que fue el que inventó esa palabra. Ya me voy a acordar quién era. Latinoamérica. Y a mí me cae mal desde que me enteré de ese episodio. Bueno. Me pregunto qué canción podríamos escuchar para amueblar esa pequeña recordación de la llamada Guerra de los Pasteles, ¿no? Que la inició un francés que estaba enojado porque se habían ido sin pagarle los bizcochos. Yo propongo escuchar a Alberto Merlo en un triunfo que se llama La Vuelta de Obligado.
Claro.
Que hace mención a esta idea de los franceses de aleccionar a la invencible Buenos Aires. Pero también tiene mucho que ver con toda la lucha de los países americanos, hispanoamericanos, iberoamericanos, para oponerse a las ambiciones coloniales europeas. Así que vamos a escuchar este triunfo que se llama La Vuelta de Obligado.
Sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Echando arriba las aguas nuestras. 20 de guerra vienen con sus banderas, ver, che Pascuale Echagüe, gobernadores, gobernadores. Pasen los franceses, paran al norte, paran al norte. Angostura del Quebracho, de aquí no pasan, de aquí no pasan. Echagüe los mide, Mansilla los mata, Mansilla los mata. Que los tiro a los gringos, unirán siete, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo, venirse al cohete.
Era Alberto Merlo, La venganza será terrible, La vuelta de obligado.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Única.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos en La venganza será terrible. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, padres.
Bueno.
¿A qué jugar con los niños de hoy? Los únicos que hay.
Sí, porque los de allá ya son grandes.
Cuando no hay luz.
Atados a la tecnología y a las pantallas y a la electricidad.
Se corta la luz y no hay juego. Entonces hay que recurrir a los viejos juegos.
Sí.
Preludio. Cuando el suministro eléctrico cesa,
sí.
¿Qué tal? ¿Cómo está, César? A mitad del día, la parálisis tecnológica se apodera del hogar. Y los niños desorientados por el repentino apagón de sus pantallas deambulan por los pasillos sumidos en un aburrimiento insoportable.
Pues ya se les va a ocurrir algo, chicos. Yo le digo así.
Claro.
Abúrranse que hace bien.
Claro. A continuación presentamos una nómina completa de entretenimientos históricos.
Ah.
Claro, y juegos viejos.
Para juegos viejos que son aburridos también. ¿Eh?
Todos los juegos.
Bueno, espere,
los juegos son aburridos.
No se adelanten, por ahí hay juegos
que descubrimos ahora.
Se me ocurre, por ejemplo, el juego del cementerio.
¿Cómo es?
Con los chicos todos con la luz apagada.
Sí.
Y un monstruo salió del cementerio.
¿Y cómo sigue?
Que los chicos empiezan a gritar.
Es un juego para adultos.
Sí, tierra.
Claro.
Bueno, claro. Aquí está la escondida. Ya la conocemos.
Pero si no lo ve, no ve a nadie, si está...
A favor, dice, este juego consiste en lo que sabemos.
Sí.
Y fascinaría a los chicos de hoy porque copia exactamente a la experiencia de los videojuegos de supervivencia y camuflaje.
No, no, señor. Es más fácil la escondida. Todavía juegan los chicos a la escondida. Sí, no es viejo eso. Por suerte.
Ahora,
todavía sí.
Es más complicado porque pero, cuenta.
Claro, ¿y cómo detecta usted la oscuridad? Y
bueno, ya.
No los ve.
No ve a
pero
nadie.
La escondida se juega de noche.
Claro, bueno.
Y en lugares poco iluminados.
Tiene razón.
Pero vale tener linterna para la escondida.
Puede ser.
Estaría bien, ¿eh?
Puede ser.
Porque veo que a veces con linterna no ve bien tampoco.
Y una linterna de las que se están usando en ese momento cuando se cortó la luz.
Claro.
Bueno.
Una vela no.
La vela es difícil.
No, porque el que cuenta tiene que correr.
Tiene que correr.
Se me ocurre un argumento de una película de terror, El chico que va con la linterna tratando de descubrir a los amiguitos.
Ya la vi.
Sube una escalera hasta un altillo.
Pero sabes, todas las películas son iguales.
Y se lleva una sorpresa con la linterna.
¿Va al altillo o al sótano? Vio que hay películas de altillo y de sótano.
El valero.
¿El valero qué?
El valero no es un juego para jugar en la oscuridad.
No.
¿Cómo haces para invocar el agujero?
Justo, no.
Ningún chico sabe qué es un valero.
Tampoco. No, la verdad no, que si... si, si
¿sabés lo que hay que practicar para invocar?
No.
Si
no.
Invoca en la oscuridad es el campeón mundial.
Pero es que no se entera si la invoca tampoco.
Sí,
no
por
lo
el
ves.
Peso.
El juguete consta de un bloque de madera.
Ya sabemos.
Es una esfera con un agujero.
Sí.
Que está atado por un piolín a un palito.
Sí.
Aquí está.
Sí.
Que el jugador sostiene con la mano. ¿Con qué lo va a sostener?
Sí, sí, señor.
El objetivo es balancear la madera hacia arriba para invocarla perfectamente. En contra. Exige un nivel de paciencia y frustración sistemática.
Pero sí,
claro,
sí,
no, además, no hay luz.
No se ve.
Así que es más difícil que nunca.
A menos que sea de día, no hay luz y es
igual,
de día.
Ya claro, la habilidad que hay que tener no es de vista.
Es de motricidad.
Es de motricidad. Es como un juguete que existía cuando yo era chico, que era como una pipa.
Sí.
Pero tenía un jugador de fútbol en la punta. Y una pelotita.
Y soplaba.
Y uno soplaba y la pelotita tenía que estar suspendida en el aire.
El soplagol.
El soplagol.
El soplagol. El soplagol.
Sí, ¿así tenía. Se hizo trompetista usted?
Sí.
Soplando el soplagol.
Sí, sí.
Con una nota sostenida.
Bueno. Las estatuas, el juego de las estatuas.
Bueno, a ver. Ah, sí.
Sabe cómo es, ¿no?
Sí, que uno se congela y eso.
Sí, y cada tanto se da vuelta al que cuenta y tiene que estar quieto.
No, esa sí me parece.
Ese es el cigarrillo 43.
Sí, bueno, esa. Un, claro. Dos, tres cigarrillos, sí, 43. Sí,
claro. Todos
sí,
se van
que
a...
da vuelta de golpe, sí. que está contando, le da espalda al resto, sí, de los jugadores.
Que se tienen que ir acercando.
Se tienen que ir acercando.
Claro, claro.
Acercando al que cuenta. Pero el que cuenta dice... 1, 2, 3, cigarrillo 43, se da vuelta y todos se tienen que detener.
Y estar,
claro. Si agarra alguno moviéndose, y se queda fuera del juego. Claro.
Sí, señor. Eso se sigue jugando, le informo, ¿eh?
Ah, ¿en serio?
Sí,
qué
sí,
bien.
Sí, no se llama más, no tiene ese,
no existe más
ese nombre tabacalero.
Claro. No, porque no,
sé cómo
no,
se
no
se llama
cigarrillo 43 ahora.
4370 ahí, existía sí, antes.
Cigarrillos Chesterfield.
No tiene nombre de...
1, 2, 3, cigarrillos Chesterfield. No rima.
Claro. ¿Siguen los Chesterfield?
Está, sí, señor.
Sí, siguen.
Sí. Y el señor sabe.
Sí.
Bueno, en contra, dice, mantener la inmovilidad absoluta bajo la mirada de los demás,
sí,
resulta una tarea muy estresante. El niño se estresa.
No se estresa.
Se aburre, ¿qué se va a estresar?
No, sí, se divierten los chicos, depende de qué edad tenga.
La payana es el dinenti.
Sí.
Eso ya no.
Ese con cinco piedras, más difícil. No.
Dificilísimo.
Es muy difícil.
Arranca con una piedra, me parece. La tira al aire.
No,
y
no,
con la mano
nunca
tiene que
eso.
Son cinco.
Pero
te tira las cinco, primero está el uno. Entonces agarra una de las cinco, la tira, sí, para arriba, agarra una de las que están en el piso y la ataja.
Bien, dos.
Así, uno, dos, tres, cuatro, cinco.
Mientras la otra está arriba.
Sí. Después, claro, tira otra vez y es la del dos. Entonces tiene que tirar una piedra para arriba, agarra dos.
Ah, no sabía que era
después,
progresivo.
La tira una para arriba, agarra las dos. Después viene la del 3.
Sí, claro, ahí.
El 3 y 1. Y la del 4, que es muy difícil, tienes que agarrar todas.
Todas, sí, y agarrar la otra.
Bueno, es difícil.
Sí, es difícil.
Y en contra, ¿qué tiene? Se juega con unas piedras que se eligen por ahí.
Sí, me
claro. Tiene que ser lo más parecido a un dado. Porque son cuadradas.
Claro, para agarrarlas bien rápido.
Para poder agarrarlas bien y para que se queden donde usted las tira. Que no,
claro,
sigan rodando.
Claro.
Lo peor son piedras redondas.
Claro.
Usted las tira y van a parar el cordón de la vereda.
¿Y sabe dónde está el secreto? En la altura que usted tira la piedra inicial.
La altura y el ángulo recto, porque
bueno,
si la tira para el otro lado.
Claro, claro.
Porque cada más alta...
Pero además, cuando tira las piedras todas, al principio,
sí,
tiene que tratar de que queden... Si queda muy cerca...
Claro.
Y usted quiere agarrar una sola...
Claro.
Corre el riesgo de mover, y si mueve alguna de las otras, perdió.
Ah, no sabía ese
sí,
detalle.
Claro, tiene
ah.
detalles este juego. No, no lo recomiendo.
No, pero al final lo describió divertido. A mí me pareció entretenido.
Después está el juego de la oca, que es un juego de tablero.
Sí, eso
y eso, en la oscuridad,
mire,
¿cómo hace?
El 70% de los juegos de mesa
sí.
son juegos de la oca encubiertos.
Claro.
de cual, son recorridos con dificultades.
Recorridos que, tienen que tira los dados y avanzan cuadraditos.
Avanza, vuelve, tiene obstáculos.
Tiene que sacar una tarjeta.
Sí, hay un destino, un propósito. Bueno, todos los juegos son el mismo juego de la Oca, que es la madre de todos los juegos.
A mí me había regalado.
Lo dio a luz a todos.
Bueno, sí. Me había regalado un juego de automovilismo.
Lo felicito.
Que era una pista que tenía todos casilleros. Sí. Y hasta cuatro autitos distintos, de colores distintos.
No le digo que es igual.
Claro.
Y
tiraba los dados y
iba ganando el autito. Que
era muy, muy emocionante. Sí.
¿Eso sabe qué? Se lo compraron para no comprarle el Scalectric.
Claro. Claro.
Le compraron esa porquería.
Bueno. Había de fútbol también. Sí, sí. Había de fútbol, eran espantosos.
Hay de lo que quiera.
De lo que quiera, pero sí, los de fútbol son todos malos.
Claro, sí.
Salvo el metegol.
Sí, qué bueno.
Pero que
bueno.
No se parece al fútbol. Es no. Otro juego.
Sí.
Claro, claro.
Tampoco es un juego de mesa.
Y no es... No es un juego de mesa. No. Es un juego más vecino al billar, sí. A esas cosas.
Sí. De fútbol hay cartas, todavía hay.
¿Y quién gana? Cartas. El que tiene el mejor jugador.
Y va comparando, usted se
potencia,
fija,
efectividad.
Claro. Velocidad, tanto. Sí,
claro, sí, va eligiendo.
Sí, todas iguales. Sí,
va eligiendo la que le conviene. Ahora hay del Mundial.
Ah, bueno.
Hay
bueno.
Con los jugadores del Mundial.
Flaco, ¿compraste las figuritas del Mundial?
Pero claro, me falta el 4 de Curazao.
Aquí está.
¡No! Te la cambio por esta de Messi.
Bueno, la bolita.
Sí, la bolita hace rato fue abolida, ¿no?
El yo-yo.
También, todas cosas muy...
Los chorizos que hago yo sí. No tienen piel ni relleno, pero el piolín está bueno, especial para yo-yo.
Ah, muy bien.
Usted sabe
en un tiempo salieron, los volvieron a reflotar, sí. A resucitar el yo-yo.
Es verdad.
Hace mucho, sí. Hace sí. Mucho.
Estaban asociados a una bebida cola.
Sí, señor. Y eran de plástico.
Y el campeón era Russell.
El yo-yo Russell, sí.
Y había certámenes en los programas de televisión.
Sí.
Y había distintas suertes, distintas claro. Pruebas.
Sí.
Por ejemplo, paseando el perrito.
Sí.
Y así. Y
después estos, había una
estos
que era...
señores, ¿vinieron los señores campeones?
Sí, vinieron los campeones.
Habían sí. Venido, sí. De Japón.
De Japón.
Sí, sí, sí.
Y yo era, me acuerdo...
Lo recibió el presidente de la nación.
Sí, porque no había mucho para recibir. Pero voy a decir una cosa muy antigua, sí. Pero ustedes lo sabrán interpretar. En el programa del Pato Carret...
Patolandia.
Patolandia. Fueron...
¿Los tipos?
Los tipos.
¿Qué producción?
¿Qué producción?
Hoy no podríamos convocar a esa gente.
Había una no. Prueba que era hacer un triángulo con el hilo.
Sí,
y
claro.
El yo en el medio, el dormido, no sé cómo se llamaba.
El dormilón.
El dormilón.
El dormilón, señor.
Sí.
Bueno, parece esto...
Y después había otro que era sencillamente vueltas y vueltas y vueltas y que ganaba el que daba más vueltas con el yo-yo.
Eso para, no, eso jugaba usted.
Para adelante, era más de resistencia.
Está bien, abuelo, está bueno. Bien, gracias.
Bueno.
Estamos perdiendo toda la audiencia.
Bueno,
la audiencia
hemos,
joven que habíamos ganado.
Hemos perdido la audiencia la estamos, ganada bueno. En 35 años de esfuerzo.
La estamos perdiendo.
Va a ver que los oyentes van a opinar.
Peor, porque van a decir, sí, yo lo vi el programa.
Para yo compré de... el yo-yo original... Era blanco, eran dos pedazos.
Exacto.
Unidos,
entender.
Sí, unidos por un palito. Y tenía las cachas rojas.
¿Quieres seguir hablando de yo-yo?
Y se podía comprar el hilo aparte cuando se gastaba
claro.
El verdadero.
¿Sabe que a mí nunca me compraron un yo-yo?
Ajá. Ah,
por eso. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, yo como psicólogo
sí.
Me he dejado la barba incluso.
Sí, sí.
Le puedo decir que esa es la explicación de toda su frustración.
Claro. Y bueno, ¿y entonces qué hago? Porque me decían
usted,
que era...
¿Por qué camina usted con las piernas abiertas?
No, ¿qué tiene que ver? Porque nacías...
Porque de chico le negaron el yo-yo.
No, me decían, Patricio, es una pavada.
Había justo una prueba
eso
que era tirar el yo-yo entre las piernas y llevarlo carreteando por el piso.
Claro.
Sí.
Quiero decir que la dirección de la radio se acaba de comunicar, dice que va a salir un especial... el domingo, sí, conducido por Gillespie.
Bueno, sobre el yo-yo.
Sobre el yo-yo y otras antigüedades.
Bueno, qué suerte que en verdadero o falso no está el yo-yo.
No, sonamos. Ahora lo van a poner. Lo van a poner y voy a tener que responder yo, voy a tener que estudiar.
El corte de luz presenta otras posibilidades. No para sí, jugar.
Pero, no, pero para adultos.
Pero para adultos.
Sí, sí, sí.
Para los novios, imagínense. Están sentados tranquilamente en la puerta de la casa, lleno de luces, de negocios, y de golpe se corta la
sí,
luz.
Es verdad.
No se
sí,
ve nada. Sí. Y usted puede avanzar hasta donde quiera.
No,
sin
pero
que nadie lo vea. Usted pasa en la oscuridad total, hay una pareja, y alguien pasa un metro, no ve nada.
No. Bueno, tío, mucha oscuridad, tío. O sea,
sí, muy,
en la ciudad
la luz.
Es improbable la
luz. Es la oscuridad primigenia a la que hemos desacostumbrado.
No, no lo ve nadie, claro. A esa oscuridad no lo
si
ve
tiene
nadie.
Una radio portátil, la pila chiquita, la pone bajito y da un clima.
¿Pero qué clima? Pero ¿qué clima si en la radio está hablando Alejandro Apo? No, ¿qué clima voy a tener?
Está con su novia.
Está la pareja ahí
en una libustrina.
Bueno, hola, mi mami.
¿Para qué voy a buscar en una radio?
Las 7:50.
Tengo miedo, nene.
Pero eso es muy anticlima, bueno, discúlpeme.
Después hay una cierta desesperación cuando hay corte de luz para saber cuánto va a durar.
Sí,
primero,
sí,
la primera pregunta que uno se hace es si es un defecto de tu casa
sí,
o si sí, es de allá.
De allá.
Siempre es preferible que sea de allá, porque si es de su casa,
claro,
hasta que, el otro día no lo va a poder
solucionar. ¿Quién va a llamar?
Sí, claro, sí. Pero bueno, se fija. ¿A usted no le da bronca que enfrente tiene luz?
Sí,
y usted no,
sí,
no,
¿cómo puede no, ser, no, señor? Sí, siempre sí, es así. Sí.
Es otra fase, le dicen.
Sí, 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 además, te salen a la puerta los
sí,
de enfrente,
sí,
con la música,
a presumir.
Sí, sí, o ponen la televisión.
Está mirando el partido.
Sí, sí.
Está mirando el partido.
Y te miran a vos, así como diciendo.
Le gritan los goles.
Y después preguntarle al vecino si tiene luz es otra cosa.
Sí.
También. Pero eso tendría que ser evidente.
Sí, usted mira y ve que no. Si claro, está todo oscuro, está todo oscuro.
O si toca el timbre y el timbre anda.
Sí.
Hay luz.
Sí.
Y lo que es imposible es comunicarse con la compañía de la luz.
Sí, ahora sí, más vale, ¿no?
No, no lo atiende una persona, pero a veces avisan, veo que le dicen,
sí,
hay
sí,
un corte en la zona.
¿Cómo avisan?
X.
Explíqueme cómo avisan.
No, usted
en
tiene
mensaje,
que ingresar al sitio web.
Claro, cuando usted ingresa, le dice, le contamos que estamos teniendo problemas con el ministro.
Te cuento
sí,
que estamos teniendo problemas en una zona que justo es la tuya.
Sí, dale, sí, más o menos así se lo dice. Sí.
Y entonces uno pregunta, ¿y cuándo vuelve? Te comento que estamos teniendo problemas.
Sí, sí, lo mismo.
Esta es una grabación.
Sí, sí, es una grabación, sí.
Eso no termina nunca. Pero bueno, ¿a usted le corta mucho la luz allá donde vive?
Cada tanto.
¿Sí?
Cada tanto. Ahora estoy teniendo más problemas con el sistema de cable. Todos los días. Corta y vuelve, corta y vuelve.
Pero justo ahora en el Mundial le
sí, corta y vuelve.
Sí, sí, claro.
Es desesperante.
Yo, sistema de cable, empiezo a tener problemas ahora.
Sí, ¿pero por claro, qué? ¿Al sí, revés?
Por malevolencia.
Claro.
¿Por qué se cree que tengo un sistema de cable?
No, pero justo ahora yo lo abandono. Si me tiene problemas...
Bueno, qué mal llevado.
Contrato a la otra empresa.
Bueno.
Y yo a veces no puedo entrar a los canales.
¿Por qué no puedo entrar?
Porque no entra. Es muy difícil. Cambiando de canal en un tiempo hacia atrás, ya
sí,
estaba.
Sí, ahora
es tener que poner donde
no,
dan el partido,
sí,
que no es un canal, sino bla,
sí,
bla, bla.
Sí, sí.
Y vos lo pones y no pasa nada.
Sí, por ahí no
entonces,
engancha.
No hay nada, no engancha, no sí, engancha y pasa el tiempo.
Claro.
Y el partido
No tiene que seguir apretando los botones de
no
nada.
No sé.
Porque si sigue apretando...
Ah, yo aprieto todo.
No, no.
Ya, claro. A los cinco minutos pierdo la paciencia y sí. empiezo a apretar todo. Ya se cuenta. Sacudir el televisor, todo.
No, ya empieza... No entiende
empieza,
nada.
Empieza otra cosa, ponerle una película.
Claro.
Además, el mismo decodificador se va llenando de basura digital.
Claro, señor.
Y por ahí, si usted lo usó sin parar y no lo apaga de un día para el otro y días... Y empieza como a cambiar lento.
Ya se le acumuló todo.
Sí, a tramando.
A darte películas de Adam Sandler.
Sí, tiene que resetear todo. Vio que todo es muy digital, muy abstracto. Y sin embargo, hay problemas que se solucionan solamente desenchufando y volviendo a enchufar.
Sí, sí.
Que es lo más analógico que hay.
Sí.
No hay nada más analógico.
Sí, te dice, si vos llamas al tipo, te dice, desenchufalo sí. y volverlo a enchufar.
Sí,
¿a qué se refiere?
Sí. Dice eso es todo lo que hay que hacer. Después sí, es todo digital y... desenchufa y vuelve a enchufar.
Eso tienen que terminar de inventarlo. Ahora las cosas no se inventan todas de una vez.
No, es progresivo.
Lo van inventando de a poco. Esto todavía le falta.
Sí.
Por ejemplo, me gustaría cambiar de canal inmediatamente.
Claro, con botones...
Con lo que sea, pero ¡pum! Y aparece el partido que quiero ver. No, que aparece un momento, qué sé yo...
No, porque lo primero que hace el decodificador es compatibilizar la resolución con la televisión. Tarda un tiempo.
Y, ahí te dice, estamos teniendo problemas.
Sí, sí.
Bueno, yo también.
O código.
Estoy teniendo problemas, señor.
Siento...
Tengo una vida.
Sí. Lo peor es cuando la computadora le dice, parece que algo salió mal.
Sí. Bueno. No me digas.
Claro. Y a veces le dicen, y el problema no es tuyo, no te preocupes, ¿viste?
No, ya lo sé que no es mío.
Pero empieza a ser mío el problema, sí. Claro que sí.
Bueno, extraordinario.
¿Cómo nos quejamos?
Sí, bueno, está bien.
Fue un programa muy quejoso, me parece.
No, pero mire, después los oyentes dicen que está bien.
Bueno, extraordinario.
Bueno,
mal que llegó a salvarnos.
Sí.
El sordo Gance.
Sí, señor, pero antes igual hay que hacer una pausa, te digo.
Enrique Muño, Alfredo Alcón, Ricardo Darín.
¿Cómo se hace un club nuevo?
Y siempre está la radio.
¿Te das cuenta? Lo que falta es un financiero.
La radio. Radio 750. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arrado Gance. A nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo le va?
Señora, es un buitre, es un fondo buitre.
Sí.
Bueno, Monte Criollo.
Muy bien, juega.
Cuarenta cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego,
me mandé mirando en copes y después los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad y luego buscando desquite cien contraseguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vato me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, hay música del Brasil. Vamos a sacar una bolilla. Solo música brasileña.
Dois.
Dois.
No es Dois, ¿no?
Dois, perfecto.
Perfecto. Blues da Piedade.
Gran canción. Gran no, canción. No es así de la MPB, es más tirando un... Es un blues. Pero bueno, de Cazuza.
De Cazuza.
De Cachucha.
No, sí. No, Cazuza.
Cazuza.
Cachucha. Cachucha.
Oreja sucia.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, dessas sementes mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Quem vê a luz, mas não ilumina tua mini certezas. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho. Como varizes que vou aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra esta gente carreta e comparte. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Te agradece um pouco de coragem. Lista agradece um pouco de coragem.
Yeah. 11 6585 5580 es el WhatsApp de La Venganza Será Terrible. Así recibimos mensajes de texto.
Muy ¿qué? Bien, Brasil, en mundial. Casimiro, Casimiro, sí. Gol de cabeza. Así Casimiro.
Bueno, gracias, ¿eh? Mire, veo que el maestro se tomó la molestia de traer un acordeón. Entonces, sí, sí. Me parece
a ver,
que
aquí
sería.
Que está.
A ver si
sería,
la puede probar.
Ha sentado
si
arriba de la señora.
¡Epa!
Claro, 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 claro.
Qué lindo el viejito de Rolio.
Sí.
¿Te gustó?
Muy bien, pero ¿sabes que acá Alfredo le pedía kilómetro 11?
Ah, a ver, bueno, bueno. Pues.
Ya que el maestro se tomó la licencia de traer y la molestia de traer un acordeón, usted
está en la trompeta acá, en la mochila, me da dos segundos.
Marca Apolo. ¿Este es el modelo tope de gama?
Fuego, el modelo fuego. El modelo fuego. Verdaderamente.
Bien, el modelo fuego.
¿Y qué quiere hacer?
Y algo bien caliente.
Habían pedido cuando los santos vienen marchando.
Sí, pero bueno, puede ser a toda velocidad.
A una velocidad que...
Bueno.
El tema tiene que durar entero 30 segundos.
Bueno, muy bien, no hay problema, no hay problema.
Va. Nos vamos, tenemos que marcharnos, hay que baldear. Carla la italiana, le
vamos a hacer. Sí, hace mucho que no la hacemos.
Para irnos, así que nos vamos con eso.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces, yo te quería como amigo.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. 11-7000-0750. WhatsApp de oyentes. 11-7000-0750. WhatsApp.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25 mil pesos.
Radio 750. Seguinos en Instagram, Radio 750. 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Buen día, buenas tardes, buenas noches. 2:07 en la República Argentina. Aquí pegaditos Alejandro Dolina. Venimos con Tarde o Temprano para inaugurar un nuevo mes. El 1 de julio, este miércoles, arranca la segunda mitad del año. Estamos en invierno, viene una ola de fresco. Por ahora no tanto, pero cuando amanezca va a sentirse bastante. Así que vamos.